Nos reiremos de esto.
Bienvenidos al cuarto episodio de
Nos reiremos de esto.
Ella es Yamarí.
Y él es Alex Goncalves.
Y estamos grabando en Knox Studios, Miami, Florida, que es nuestra casa y de donde ustedes pueden ver el show a través de nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/nosreiremosdeesto, y las plataformas como Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y Audio Boom.
Es bueno que después nos escriben mucho, que nos escuchan en cualquiera de las plataformas y luego nos vienen a ver en YouTube. Y es bueno porque yo siempre trato de ponerme escotes y cosas así que valgan la pena.
Nunca tienes escotes.
Deja que vengan. Suscríbanse.
Qué buen bikini.
Y suscríbanse, por favor, suscríbanse. Sí, vale. Porque tenemos un poco de views y no tenemos...
Me encanta. No, me encantan sus views y sus comentarios, pero suscríbanse.
Y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Gracias.
Por favor. El episodio del día de hoy se llama Ridículo sin miedo.
Es el cuarto. ¿Y por qué se llama así?
Porque es un juego de palabra de miedo al ridículo. Que tú y yo no tenemos miedo al ridículo.
Amigo.
Pero podemos llegar a ser un poco de ridículo. No, hoy queremos hablar de... Bueno, tú me propusiste que habláramos de miedos y fobias.
Sí, Alex, como es el cuarto capítulo, quería hablar de estar en cuatro. Y yo que Alex, exacto, de verdad. O sea, no
todo. Yo quería llegar los juegos, el número del episodio con el título hasta el final.
Y yo que, pero es que no, en cuatro nunca. O sea, hello, solo misionero. Y Alex dije, ok, tachado el nombre. No,
sí,
lo podemos hacer.
Mis opciones para este episodio eran Felices los Cuatro.
Sí, que también, ajá.
Exacto. La Cuarta República, que era muy local. Sí.
No sé, no, además que la idea es que no pone a la gente en foso.
No.
O sea, ya queremos ir como... De pronto por ahí en el capítulo 13, como es un número así medio satánico, le metemos un foso.
Pero más adelante vamos a hacer episodios temáticos.
¡Claro!
Ya viene Thanksgiving por ahí, el Día de Acción de Gracias.
Me gusta. Podemos entonces hacerlo acerca
un pavo gigante para que tú te lo comas.
Por fin no.
No, pero eso hablaremos más adelante. Pero hoy, ¿por qué quieres hablar de miedos y de fobias?
Porque Alex estaba paseando a Pichu ayer.
Cuéntame, Yamarí.
Amigo, te cuento. Estábamos paseándolo, Ilan y yo, a Pichu en la noche y yo sentí una cosa en el pelo, como algo que se me montó, ¿sabes? Entonces me toqué y cuando me toco, siento que hace...
Okay, en serio. Un zumbido.
Pero como...
Con un... Ok.
Y yo me lo quité con la mano y lo, ¿sabes? Lo solté y me quedé paralizada y le dije a Ilan, dime que no era una cucaracha. Porque si era una...
¿Y la cucaracha suena?
No lo sé, loco. No me hagas esa pregunta que se me paran los pelos. ¡Qué asco! Yo capaz no sé.
Una chicharra.
No, la chicharra... Ya vale, es que me dio asco. Imagíname que las cucarachas suenan. O sea, porque no,
yo nunca he escuchado una cucaracha en mi vida.
Claro, has oído cómo suenan las alitas, que hacen como...
Bueno, claro. Pero ¿por qué por qué la gente le tiene
hace
tanto?
Hace así. Hace como un papel, hace como...
¿Por qué le tiene...? Bueno, yo entiendo que la gente le tenga como asco a la cucaracha, pero ¿por qué es solamente fea? Eso es lo único.
No, espérate, yo no entiendo qué me pasa con las cucarachas, porque yo no le tengo literal miedo a... Miedo literalmente a nada. O sea, no le tengo miedo ni a...
Culebra.
No, estamos hablando de animales.
Okay.
No me lleves
pensando. No sé si tienes miedo. Que no tengo miedo a nada. Bueno, sí tengo miedo a la altura. No, a los animales. Okay. No le tienes miedo.
No, a los animales a ninguno. Ni a las culebras, ni a ningún tipo de insecto. O sea, lo que sea.
¿A las arañas no le tienes miedo?
Nada. No les tengo nada de miedo a las arañas, ni a las tarántulas, ni grandes, ni chiquitas, ni con colmillos, ni nada.
Las cucarachas sí.
Ni a las chicharras, que dijiste chicharras. No les tengo nada. Las agarraba. Lo que tienes que superar es el sonido, que de verdad es como que parece que... Pero una vez que entiendes que el sonido es parte de la metamorfosis por las que ellas van a pasar, ya, se te pasa el miedo.
Qué brutal que la chicharra dejaba como
el cuerpo
ahí.
El cuerpo que yo... Que, imagínate además, mira qué hermoso lo que voy a decir, miren qué yoga, miren qué zen. O sea, pero imaginen lo que debe sentir la chicharra en el momento en el que está dejando todo su cuerpo pegado de allí, de esa estructura, del árbol, de donde sea. Ella debe creer que se está muriendo, realmente está volviendo a nacer. Gracias.
Ese fue el momento poético aquí en este programa, en este podcast.
Lindo.
Mira, ajá, pero, o sea, yo lo que digo es, yo también, yo veo una cucaracha y yo, o sea, no es que digo, ¡ay, qué bonito!
¡Karen, ayúdame!
No, o sea, yo voy con su buen zapatazo.
Sí,
un show, claro.
El sonido que hacen cuando las aplastas, Alex.
Y es sabroso.
Y botan como una
pero,
mayonesa.
Por ejemplo, ahora que nosotros vivimos en casa, yo nunca había vivido en casa. Siempre era un muchacho apartamento. Los apartamentos son mucho más controlables en cuestión de animalitos y cositas.
Bueno.
No, sí son mucho.
¿Serán los de aquí que no tienen el...? ¿Por qué? Espera, pregunta. Stop. Ajá. ¿Por qué en el resto del mundo, en la mayoría de los países del mundo, no existe el desagüe de piso? O sea, el centro
verga,
piso, el
sí,
redondito.
¿Por qué? Lo
la alcantarillita.
Entiendo. En nuestro país, en Venezuela, todo cuarto tenía.
Cuarto, baño, batea, cocina, el balcón. La alcantarillita.
Ajá.
El centro piso.
Porque si había una inundación,
por ahí se va.
Agüita por allá.
¿Cómo se lavaba el baño? A punta de tobo.
Exacto.
Uno tiraba un tobazo y jabón y rácata y después lo limpiabas así.
Pero aquí no, aquí todo es plano y aquí no hay manera.
Se te daña un grifo de agua. Bueno, y se
pero
te
¿por
rompe.
Qué te fuiste para allá?
Porque por esos apartamentos entraban las cucarachas también. Pero, en Venezuela entraban por el centro piso.
Pero yo hablo de ranitas, lagartijas, un montón
me
de
encantan
cosas.
Me encantan todas, no le tengo miedo.
Bueno, pero Karen sí le tiene pánico a las ranas.
Sí, le tiene como una fobia loca.
Y ahora que tenemos patio, entonces ahora de vez en cuando aparecen estas ranas plataneras que son más o menos de tu color.
Gracias. ¿Cómo está tu mamá, Alex? No tengo tiempo que no hablo con tu mamá.
No, le llamaría una mujer blanca, pero no es tan blanca como la gente piensa. Yo he visto, conozco gente mucho más blanca que tú.
No, porque lo que es peor todavía, porque yo quisiera ser blanca como esa gente, que es blanca, claro. No. Yo soy como apio, como no, turbia.
Pero tú agarras solcito y agarras color bien.
Ah, de inmediato, pero no, si esa, agarro...
No, porque esa gente se blanca pone roja. Se pone roja fea.
Pero cuando están blancas son bonitas. No. Porque además son como parejitas. Yo tengo como tonos. Como por un lado soy más okay. amarilla, como por otro lado soy más marrón.
No, nosotros somos blancos de los buenos.
Blancos de los buenos, porque también en los blancos claro, hay racismo.
Aquí estamos.
Claro que sí. Hay blanco más o menos, blanco chimbo y blanco de los buenos.
No, digo que blanco, el color que es que la mayoría de las personas se hace atractivo, digo yo. O sea, el estándar.
¿Ah?
Claro, porque hay mucha gente, porque esos blancos, hay gente que sí les gusta, pero hay gente que no, le gusta la persona muy, muy blanca.
Pero Nicole Kidman es la mujer blanca y más perfecta que yo conozco.
No, yo conozco más.
Y la conozco muy bien porque sale desnuda mucho.
Pero esa gente tan blanca que les marca los dedos, le hace así, ya quedaron marcadas unos dedos ahí.
Ok, pero estamos hablando de agarrarlas, o de verlos, o de vestirse, o de la playa, o de que me fui.
Blancas, eso incluye, porque ¿sabes lo que son más blancos, el nivel más blanco? Obviamente apartando los albinos. Ajá. Pero un tono antes son los pelirrojos.
Ilan.
¿Es pelirrojo?
Ilan
es
sí.
Que nunca le vi.
Ay, no.
¿Ilan es pelirrojo? Sí. ¿Qué?
Sí, Ilan es pelirrojo.
Pero
y tiene
Ginger.
Sí, tiene súper pecas de chiquito. Pelirrojo, Ginger. No. Y la hermana también son pelirrojos.
¿Cuándo perdió el pelo Ilan?
Él dice que lo perdió como... O sea, que lo empezó
o sea,
a perder...
¿Tú lo conociste con pelo?
No,
nunca.
No. Yo conocí a mi hombre ya calvito y okay. Me gustó mi calvito. Okay. Él dice que él empezó a perder el pelo como a los 22, 23 años. Mm. Que tenía además el pelo largo y como hueco. Que, y yo que mi amor, ya menos mal
que te afectas. No, qué bueno que una de esas gente que
asumió.
Afrontó y asumió
sí,
su...
Sí, porque sabes que también la gente que se va calvicie. Pasando como el pelo de un lado para sí, otro, no. Como señores, tapan la calva con el pelo que le sale en la nuca y
amigo,
se lo echan
no,
para adelante.
No.
Que te queda como un Trump, pero tengo entendido que Trump no es calvo, ese es su pelo, pero es así, es como
claro,
un casco.
Claro, o sea, se dejó y... Exacto.
Exacto, como él se hace una bomba.
Volviendo.
¿Te bomba?
Yay. Volviendo a las cucarachas.
Ay, qué asco.
Ahora, son todos los niveles de cucarachas, vale, ese chiripa, cucaracha mediana, cucarachón.
Ya va, espérate que me haga un escalofrío.
¿Pero mira, por qué?
Creo que tiene que ser algo social, porque como no me da asco, cualquier... Un grillo. Una mariposa que si la ves, de las grandes, las que son las...
¿Tú has visto un camarón?
Por ejemplo.
Exacto. O no una langosta.
No me dan asco.
Genéticamente, o sea, sí, físicamente. Se parecen. Son pues una gente fea. De hecho, yo tengo una teoría.
Sí, tienen como unas alas y unas...
Y aquí vamos a meter este programa ya en teorías de conspiración y en...
¡Yes! ¡Me encanta, Alex! ¡Brutal! Le cambiamos el nombre de una.
Yo creo que los verdaderos... Alien ya llegaron de hace mucho rato. De hecho, hace poco hubo una noticia de que unos pilotos en Irlanda registraron un ovni. Ahorita, esta semana, en serio.
¿Lo registraron con qué?
O sea, que vieron, estaban volando y dijeron, mira, vemos un...
Y no lo grabaron con nada.
No, se escucha la grabación de con la...
No me interesa. Ahorita hay teléfonos con cámaras. Bueno, okay. Cámaras de una, ¿cómo se dice? Una
yo digo que los,
calidad
los,
brutal.
Los alienígenas llegaron ya hace millones de años a este mundo, a este planeta. No. Y tengo dos teorías. Uno, de que los aliens somos nosotros, de que este no es nuestro planeta.
Y yo soy Cocoon, en ese sentido.
No, no los aliens...
¿Cómo es de Cocoon? Cocoon es muy vieja. Cocoon sí, es para vieja, una sí. Generación que...
Yo soy más de Coco para acá.
Ridículo.
Ajá, yo digo que los aliens somos nosotros. O sea, nosotros llegamos hace tanto que se nos olvidó que llegamos acá. Porque ponte a pensar, de todas las especies que tiene este planeta, los únicos locos malditos que nos matamos entre nosotros somos nosotros, los que contaminamos somos nosotros, los que creamos y tenemos toda esta cosa. Porque el resto de los animales o las otras especies, no. Lo que hace es dormir, cazar, comer y ya.
Esa es mi teoría. Yo hubiese demasiado tenerte amigo en bachillerato porque eso quizás hubiese cambiado mi forma de ver la vida.
Y ahí tú explicas las pirámides, ahí tú explicas un,
sí,
montón,
eso no tiene explicación.
Un montón de vainas que tú dices... ¿Cómo
mira, yo
coño?
Fui para Machu Picchu y además ellos les da como mucha rabia que tú menciones a los extraterrestres porque es en plan de ¡no, lo hicimos nosotros! Nuestros antepasados cargaban las piedras entre varios.
¿Pero por qué?
Pero espérate, es que en Machu Picchu esa piedra ni se da. Se la tuvieron que haber traído del otro lado del mundo para traer la piedra que hizo Machu Picchu.
Claro. Y cargar. ¿Y quién cargó esa vaina?
No, bueno, ellos tienen una que se montaban en unos troncos y rodaban. Eso. ¡No se puede!
No.
Ahorita mismo, hace ese esfuerzo, no podrías ni con unos helicópteros especiales.
Ni para qué. Entonces yo digo que somos unos aliens que se nos borró la memoria.
Bueno, yo te voy a dar un punto a tu teoría de conspiración, Alex, porque me gusta y este programa es solo de dos personas y la votación es 50-50, ahorita es 100. Ganaste, papito. ¿Y cuál es tu otra teoría?
Que la otra, si no somos nosotros los aliens, son todos estos animales raros, horribles que viven en el mar. O sea, cuando tú ves, sacas, no solo en la langosta, en el mar uno ve unas vainas como raras.
Ahí sí ya no estoy contigo.
¿Pero por qué?
O sea, las cucarachas son extraterrestres. Tú me estás diciendo que esa gente es
yo
inteligente.
Yo más que todos los acuáticos, diría yo. O sea, porque tú dices cómo.
Sí, pero eso yo creo que ese daño te lo hizo Hollywood. Porque todos los monstruos. Sí, todos los monstruos así, alienígenas son como. Y sacan como una boca adentro.
Bueno, pero no vamos para allá. No estamos yendo para allá. Estamos hablando de las cucarachas y tus miedos. Entonces,
¿Viste qué buena soy que yo trabajo para YouTube y los que nos están viendo y para los que solo nos están
completamente,
escuchando?
Completamente, sí. Auditivamente, esto es mucho mejor que nuestro insólito universo. En cuanto a efectos especiales para aquellas personas que escuchan ese programa en Venezuela. En fin, entonces, tu único miedo, o sea, que pierdes el control de ti misma, es la cucaracha.
Ratones, no existe. Además, yo tuve mi primera mascota en la vida a los 5 años fue una ratica blanca.
A mí me gustan los ratones. No los ratones, ratas, o sea, un hámster, no, una cosita, no. Ratón de esa de basurero.
Tengo dos anécdotas. Y yo
pego un brinco.
Pego un escobazo. Yo sí. Tengo dos anécdotas con ratones, con ratas.
Okay.
Una en la primera.
Tu exnovio.
Humor, comedia. Nos reiremos de esto.
Okay.
La primera estaba en el edificio donde yo vivía con mi mamá en Caracas y me estacioné el carro y había como estaban reparando algo, había como mucha arena, tierra, y había una rata gris de estas ratas.
Rata.
Y yo dije, what, ¿qué le pasa? Y no se movía, estaba viva, pero no se movía. No sé qué le pasó, entiendo que estaba en proceso de morir envenenada, pero tampoco hacía como movimientos ni botaba espuma, nada, simplemente no se movía, pero me miraba con los ojos así. Bueno, yo la agarré, porque yo no iba a dejar esa rata allí. Yo agarré la rata, además yo todavía tenía las jaulas.
La cobijaste.
Yo tenía jaulas de los hámsters que había tenido de toda la vida, entonces okay. Yo busqué una jaula en el maletero. Puse la rata allí, le puse comida, le puse agua, la subí al apartamento. Mi mamá, no sabes, loca, las enfermedades que traen. Y yo dije, mamá, traen enfermedades si te muerden, no metían una jaula. Bueno, peo, la metí en un baño por ahí encerrada.
También te hubiera formado un peo, me traes una rata y te formó un peo.
¿Cómo te vas a transmitir? Transmite enfermedades por estar allí.
Ajá. Pero,
tú pasas al lado
a primera
y
dices, vista,
¡oh,
a primera,
rabia!
A primera vista, ¿qué conoces tú de una rata a primera vista? ¿Conoces si es hembra o macho?
Bueno, sabes que los roedores, los machos, tienden a desarrollar unas bolas.
Un pene.
No, las bolas, les sale
testículo.
Como... Sí, sí. Ajá. Los que hemos tenido hámster y ratitas lo sabemos. Los machos, cuando se desarrollan, las bolitas les sobresalen como un tuyullito. O sea, está el rabito que es chiquitico. Bueno, eso son los hámster. Sí, loco.
Ah, mira.
Sí, les sale, o sea, se les
crea. Como una pequeña hemorroide.
Sí, y no, y
pero son los testículos.
Y son dos bolas perfectamente delineadas, son dos.
Ok.
Entonces, y les queda como si le pegaras a un ratón por detrás dos almendras. Así.
Como un bolón.
Dos almendras
como
largas.
Dice, como Manuel Silva dice que él es. Él dice que él es bolón, caño corto.
Sí, que tiene el pipí como una compota. Esas son cosas que uno no debería saber.
Ahí le damos esa imagen. Ahí le damos esa imagen, amigos.
Ah, Manuel,
buen provecho, Silva. Los que van a comer.
Ahora busquen en Instagram Manuel Silva y traten de imaginarse la compota.
¿Y esta rata tenía bolas o no tenía bolas?
No recuerdo. De verdad no recuerdo.
¿Le pusiste el nombre?
¿Qué le vas a estar poniendo nombre si estaba muriendo?
Ah, pero ¿qué pasó? Cuéntame.
Bueno, la puse allí en la jaulita con comidita, con agüita, la tapé y comió porque al día siguiente la comida estaba comida, el agua también había tomado y estaba muertita. Entonces yo por eso te digo, debe ser que estaba envenenada o en proceso de morir porque no se movía.
A nosotros nos criaron con muy mal cuidado, o sea, los animales de ese tipo. O sea, a ese tipo de roedores y vaina hay que matarlo. Mi papá tenía un abasto y tenía que cuidar
la comida.
Que la comida. Entonces,
sí, súper peligroso.
Entonces se aplicaban las maneras más crueles de matar a un ratón. Que era
la pega.
Ay,
chamo, eso es cruelísimo.
Eso era muy horrible. Y aparte que la mayoría eran ratoncitos chiquitos, no eran unos
bichos. Honestamente, no sé cuál es el método. Estos son horribles. ¿Será el que le cae que le mata
todo,
la cabeza?
Todo depósito. Mire, usted, si usted visitó algún abasto chino.
Chamo, la pega, porque se quedan pegadas y mueren de estar pegadas allí. Imagínate la desesperación.
Claro, o si no las agarras con el cartón y los botas.
Es horrible, sí. Es las botas y quedan vivas. O sea, pasan 2-3 días antes de morirse, sí, pegadas. Sí, sí.
Ahora no sé qué.
Yo me fui a un foso. A la otra, el otro cuento de ratón fue, estaba con Luis en Maiquetía, en el Aeropuerto Nacional.
Okay.
Y
el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
No, en el Nacional. Íbamos a girar con el show, por todos los medios. Y alboroto, porque siempre esperábamos los vuelos en el área de la comida, en la feria.
Ajá.
donde está las arepas y la cosa. Revuelo todo el aeropuerto montado en las mesas. Porque había un ratón, pero te estoy hablando del ratón más pequeño que he visto en mi vida. Era una cosa cuchísima. Cuchísima.
Era Jerry.
Grisecito pequeñito. Pero te estoy hablando de, por supuesto, empezaron a salir todo el mundo con lo que tuviera a la mano, maletas para tirarle, la gente de la restaurante.
A matarlo.
Llegué yo, por supuesto, en plan de ¡no! ¡No hagan nada! Y agarré un vaso y lo perseguí. Y lo acorralé y lo metí en el vaso y me llevé el vaso. ¿Y,
o sea, ¿y para dónde vas con el ratón?
Baby, es Venezuela. Es Venezuela. Salí del aeropuerto como perro por mi casa.
A la grama.
Además, cuando llevaba el ratón en el vaso, se lo mostraba a los guardias.
¿Y si ese ratón vivía en la...
Lo iban a matar, bebeso, con Calves.
Pero ese ratón tenía su familia ahí en la cocina.
Lo iban a matar.
¿Cómo se llama? El único
lugar... Ratatouille.
No, el único lugar más o menos decente que uno desayunaba en ese aeropuerto. Que había unas bandejas y te comían... Sí.
Ay, te odio por hacerme y toda la gente quiere, gritando el nombre. Ese que ustedes dicen.
Ese, si es que queda. Entonces tú llevaste ese ratón que estaba ahí con su familia.
Salí como
para la
perro
grama,
por mi casa.
Ese ratón, imagínate que yo quedaba, ¿qué? ¿Qué grama?
Vivir. Te di otra oportunidad, ratón.
Ok.
Y salí y volví a entrar, así. Pa, pa. Es Venezuela.
Perfecto.
Yo no me imagino saliendo del aeropuerto
bien
aquí.
El ratón. Ojalá haya...
Luis,
conseguí una
Luis
ratona.
Me ignoró. O sea, para él eso fue tan...
No.
Le dio como un
agravio. Hay un tipo de animales que no representa ningún tipo de afecto para mí, que son las iguanas.
Ok, pero ni bueno ni malo.
No, primero porque una iguana, o sea, a mí lo que me estresa es o la quietud o, o cuando empieza a correr, que tú dices, ¿para dónde va esta iguana? Me va a pegar un latigazo.
Yo también rescaté una iguana.
Sí, ya sé.
Dos, de hecho. Pueden buscarlo.
Porque
en
el miedo
de
la iguana muerde.
La iguana, lo que utiliza la iguana para defenderse es la cola.
Todo el mundo siempre dice, cuidado, un latigazo
de la cola. Sí. Y tampoco es que, exacto, no es un latigazo de los esclavos, ¿sabes? La época de la esclavitud que te haga sangre.
¡Toma!
¡Oh, digamos!
Pero los iguanas son como...
Es un golpe, pues. Son como un borracito.
Son como unos dinosaurios que...
Son brutales, loco. Son brutales. ¿Qué animal tan brutal?
Pero esa gente se cae de árboles.
Se cae y se quedan como estúpidas por un poco de hora. O sea, que cuando las ves así en el piso y no las ves como aplastadas, no es que las aplastó un carro, puede ser que se cayó de un árbol. Tómala por la cola y llévala hacia otro lugar.
Había un hotel de Venezuela en Valencia, el Intercontinental, uh-huh, cuando uno nos quedábamos allá, porque después cayó en desgracia, obviamente, hashtag chavismo, hashtag maldito, hashtag el Inca Valero mató a su esposa ahí. Que era el Intercontinental, que ellos tienen... o tenían una reserva de iguanas en toda la zona del hotel. Entonces, habían unas bichas mollejúas, o sea, una vaina casi...
Enormes.
Barney, sí.
Pero son brutales y además ellas te tienen más miedo a ti que el que tú les tienes a ella, la verdad.
Esa es mi teoría con el que le digo a Karen con las ranas. Pues en estos días apareció una rana en una silla del patio. Es de la rana que se cae.
Sí, pues se paralizan
y
del miedo.
Y obviamente pega unos gritos, se mete para la casa, ¡ay! Y yo le digo, mira... Ahí donde estás viendo, esa rana está a punto de un infarto.
Se está muriendo de miedo.
Porque piensa que le va a tirar un escobazo. Yo agarro la pala, trato de
le tiro uno palazo.
Exacto. ¿Ya? Trato de que se monte en la pala para botarla hacia el lado
de...
Es
una canción de reggaetón. Móntate en la pala, mi reina. Toma la pala, móntate en la pala, mi rana rica, móntate en la rana.
¿Cómo la pala terminó siendo una...?
¿Te meto la pala?
Sí.
Porque me imagino que para acabar tienes que meter duro la pala, el primer palazo.
El pene es la pala.
¿Sabes? Tienes que meterlo duro.
Y tu vagina es el terreno.
Entiendo que cuando te dicen te meto la pala. Pero tiene que ser duro.
Sí. No, porque también puede haber sido el pico.
Es que estoy tratando de hacer todos los sonidos, amigos.
Sí. Ok, entonces ese es tu miedo.
Las cucarachas no es que me dan miedo, es lo siguiente al miedo.
Bueno, niños
es
que están...
pánico irracional. Entonces, es que grito, es que... O sea, yo le dije a Ilan, yo le dije, esto es una cucaracha. Él me dice, no, era como un avispón, pero era de noche. Yo dije, avispón de noche.
Claro.
Y yo dije, porque si es una cucaracha, necesito que hagas lo siguiente, que me rapes la cabeza con la afeitadora que usamos para Pichu, que me rapes la cabeza, me subas al apartamento, me bañes en alcohol y luego me enciendas, me prendas un yesquero y me mates. Porque no puedo vivir con la idea de que vaya... ¿Tú sabes qué hacía mi madre? Sabia, mujer sabia. ¿Tú sabes cómo yo sobreviví en mi infancia teniéndole ese pánico que le tengo a las cucarachas?
¿Cómo?
Viviendo además que sí en las Fuerzas Armadas, donde las cucarachas eran nuestro pan de cada día.
Exacto.
En el centro de Caracas.
Porque allá hay casas de casas.
Sí, hay lugares donde tienes más y donde tienes menos. Sí. Y bueno, donde viví de niña había muchas más.
¿Cómo hizo?
Mi mamá me dijo, y esto se lo voy a dejar aquí a madres o futuros padres para que lo tengan allí, y le mientan a sus hijos de una manera sana. Me dijo que las cucarachas no se le acercaban a los niños... Porque los niños, cuando, sobre todo cuando dormíamos, porque mi miedo era que se me pasaran por la cara, porque una vez me pasó una y yo dije, ¡mamá! Y ahí digo, no, fue una cucaracha. Ay. Y te explico por qué. Ajá. Y no, te explico por qué. Porque las cucarachas le tienen miedo, le tienen asco a un líquido que sueltan los niños al dormir, como un aroma.
Mierda.
No, yo me lo creí porque era científico. Los niños como que expelen un olor, como un aroma cuando duermen, y ese es totalmente tóxico para las cucarachas.
Y cuando te daba violín decías, estoy botando el líquido.
No, era de niña, el violín te da de adolescente, uno de niño no tiene violín. Y entonces yo crecí tranquila y cada vez que yo oía cosas como estas sobre mi cabeza, que son las alas de las cucarachas, caminando
decías,
rápido.
Que no es una cucaracha porque yo tengo
no,
poder.
O pensaba, puede ser una cucaracha, pero ya no se me va a montar encima porque tiene prohibido por la ley de la biología que me explicó mi mamá que eso ocurra.
Muy bien.
Gracias, mamá.
Niños, eso no es así. Usted capaz se le haya metido ya una chimpa en
te meten en la
oído.
Boca. Sí. ¡Oh! No me pasó nunca.
Bueno, otro tipo de miedo.
Ok. Okay. Miedo al fracaso. Miedo al amor.
Obviamente no lo tenemos. Y no tenemos, nosotros no sufrimos de uno de los miedos más irracionales y más poderosos que tiene el humano, que es el miedo
escénico,
el miedo a hablar en público.
Y es brutal, yo Seinfeld no entiendo por qué.
Seinfeld dice que el miedo, según encuestas, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte.
¿What?
Sí, en serio. O sea, primero es hablar en público.
Yo le tengo más miedo a las cucarachas, luego a la muerte, luego que...
al chavismo.
Al chavismo, al chavismo repetido, luego a estar sola en la calle, una calle Caracas, y después a la muerte.
Entonces, ese miedo no lo tenemos nosotros. Por ahí, somos mejores que muchos de ustedes.
Yo recuerdo perfectamente tanto no tener miedo al público, o sea, al escarnio, que yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba era exponer en el colegio.
Es que
la hora de la exposición, yo sacaba la nota a punta de exposición.
Yo digo, yo también. Yo en examen todo, pero a mí me ponía a exponer y yo inventaba la huevona. Dame los bullets ahí, yo, profesor. Y yo les digo a todos ustedes, muchachos, que todavía están en el colegio y no saben su vocación. Si usted le va bien en las exposiciones...
Fracasará en el resto de las cosas, exacto, como nosotros
pero,
dos.
Pero ahí hay un comunicador.
Y fracasará. Porque somos demasiados.
Mira, yo le tengo...
El mundo no tiene espacio para tanta gente como uno. Pónganse a estudiar matemática.
Sí.
La astrología.
Y no
a ver si descubren a los aliens.
A Instagram.
Okay. A los aliens que
mira.
Alex. Ah.
Ah. Qué complicado llevar.
Tráeme a tierra.
Sí, por favor. Otro de los miedos que la gente le tiene miedo a lo que no puede controlar, que es la mayoría de las cosas. Háblese, obviamente, el miedo a volar. Uno tiene miedo porque uno no controla el avión, uno no controla lo que va a pasar, uno no controla que si el piloto tiene un buen día o no, qué sé yo.
Sí,
chamo. Yo más que todo, yo no tengo miedo tanto a que se caiga el avión, sino lo que puede ocurrir.
¿Antes de caerse?
No, el avión puede llegar, no tengo problema.
¿Qué es lo que le tienes miedo?
A lo que ocurra algo en el vuelo.
¿Algo como qué?
Bueno, una persona le da un infarto.
¿Y por qué eso te da miedo a ti?
Porque es una situación súper loca.
Mira, yo les voy a explicar, porque ya tú dijiste cómo viajo yo en los aviones, ahora yo les voy a contar cómo viaja Alex en los aviones. Tiene unos audífonos, ajá, ¿ok? Música a toda madre, uh-huh, iPad cargado, uh-huh, and that's it.
Exacto.
No existe nada alrededor de Alex. Y si tienes los lentes oscuros, ya se los pone. O sea, claro, no existe nada alrededor de Alex que lo pueda...
¿Y si hay capucha?
Si hay capucha, no. Y lleva suéter con capucho para ponérselo. Entonces tú le puedes... para hablarle a Alex durante un vuelo de 8 horas, tú tienes que tocarle el hombro y hacerle...
Pero
Alex,
justamente por eso, Alex, si pasa algo en el vuelo, no me quiero enterar.
No te vas a enterar, bebé.
Bueno, brutal.
Las probabilidades de que te enteres son escasísimas.
Pero no te da miedo que pase algo a ti, que te pase algo... otro. ¿Sabes por qué? Mira, una vez...
¿Qué me puede pasar?
Bueno, una vez,
que me haga pipí.
Regresando de Maracaibo, nos llevó Venevisión a un premio horrible de estos que me gané. El Gran Águila de Venezuela, animador revelación.
¿Dónde está ese premio? Yo he ido a tu casa y no lo he visto.
Ese premio está en Maracay.
Porque tráete, lo tienes que ponerlo ahí.
Ese es el que dice, animador revelación en televisión, en la placa, y televisiones que dieron con C.
¡No!
Y lo mejor es el eslogan del premio que dice abajo, y así quedará escrito para la historia.
¡No! Con razón no tienes el premio
es
en tu casa.
Belleza, no.
Chinchurrio.
Regresamos casi que todo un avión lleno de puro talento de Venevisión. Te estoy hablando de Joaquín Riviera para abajo.
Okay.
Entonces había gente de novela, Daniel Alvarado por allá, no sé qué tal, y venía Alex. No, a Laura Vieira, ajá, que en ese momento era animadora de Sálvese Quien Pueda,
sí,
le dio un ataque de oídos, un dolor de oído.
Otitis, una vaina de esa.
Una vaina que se tuvo que tirar al piso.
¿No?
Durante el vuelo de Maracaibo a Caracas son generalmente 40 minutos.
40 minutos pegando gritos.
Pero chimbo. O sea, no vaya manera así. O sea, a niveles que no sé.
Pero yo nunca he visto eso, Alex. No, pues, sería, no sería como un teatro.
Entonces de ahí yo le agarré de que, coño, que esto
Alex,
es un espacio
Alex,
muy...
Pero tú has visto, o sea, ni los bebés. Los bebés lloran, pero no sé, o sea...
Pero pasan cosas en aviones.
Por eso no habrá sido un show. Yo nunca he visto eso. Ni siquiera hoy con las redes sociales verías videos. Verías videos de gente grabando a gente tirada en el pasillo gritando ¡ah!
Y no. Coño, Yamari, no te estoy diciendo que eso pase constantemente.
Yo lo que creo, quiero ir a tu recuerdo, quiero ir allí. Yo creo que eso es paja, loco.
¿Qué va a ser paja si lo viví, lo vi?
No, pero era paja de ella.
No, chica, ¿qué
es? Yo no puedo hablar porque no la conozco. O sea, estoy haciendo. Sí, perdóname, amiga, pero.
Pero seguramente ustedes han pasado por alguna situación dentro de una cabina de avión que ustedes no puedan controlar y que los pueda poner nerviosos. Por ejemplo, también un vuelo de no sé quién, creo que mi suegro huyendo a Portugal, un tipo, un infarto dentro de la cabina del avión. Eso a mí me da pánico.
Yo lo que no puedo entender es cómo te da pánico algo que no es contigo.
Coño, porque me da miedo toda la vaina, o sea, ¿entiendes? O sea, me angustia.
Te da tristeza.
No, claro. O sea, ahí se muere alguien en un avión. Mira qué maldita. O sea, a ti no te puede importar nada lo que ocurra dentro de un avión con otra gente. Ese es tu peor.
Si un perrito está mal, te puede preocupar.
Un ataque de diarrea horrible en un avión no es una vaina de pánico.
Bueno, vas al baño.
No.
Vas al baño, bebé.
De bola, vas al baño.
Me
pero
ha
no,
pasado.
Pero no es una de las cosas chimbas que puede pasar.
Bueno, sí, claro. Sobre todo si la hermosa se pone comiquita y dice, no, te puedes ir al baño porque el letrerito de que estés sentada está activado.
Bueno, yo le
me
tenía,
estoy cagando, señorita.
Le tenía miedo a los aviones. Creo que se me ha calmado.
¿A los paracaídas? ¿A tirarte en paracaídas?
No, me lanzó tres veces en tándem.
Ok.
Entonces, no, solo no.
Claro, porque si le da un...
O sea, no,
porque si le da un infarto al que te lleva en tándem, no puede pasar nada malo, bebé. Tranquilo, vuelve a hacer.
Mira, no, hace poco pasó algo chimbo en Venezuela.
Sí,
claro, con el que iba. Pero no vamos a ir para allá. No vamos para allá.
No me hagas eso.
No le tengo miedo, o sea, a las alturas.
Ay,
no.
¿Qué pasó? No quiero.
No tengo miedo a las montañas rusas, me encantan.
A mí las montañas, te voy a contar algo.
Di cuenta que tú lloraste en... ¿Cuál es la...?
Splash Mountain.
¿Qué? No, o sea, marica.
Ahorita, hace un...
¿Sabes lo que es llorar en la Splash Mountain? Es como que
era muy
la primera vaina que hicieron en Magic Kingdom.
Sí,
que va a ser horrible.
Se montan los niños y te ponen unos muñequitos que van cantando y que...
¿Y por qué coño lloraste?
Porque los muñequitos eran muy malditos también.
No,
son
sí.
animales,
no, no, no.
Animales que cantan.
¿Tenías
no
miedo
existe?
A la caída de la montaña, de la vaina
sí,
esa estúpida?
Sí, porque la mezcla de... Es que son dos miedos juntos.
Uh-huh.
Por ejemplo, los toboganes de agua. No hay una vaina que me dé más miedo que un tobogán de agua. Entonces, la mezcla de agua con montaña rusa. O sea, yo saber que es montaña rusa más agua. Es
no,
como...
¿No te lanzas en la tobogán de agua?
Estás loco, no, gracias.
¿Por qué?
Estás loco, no.
Es súper divertido.
No es nada divertido. Me sí, puedo morir. Yo no me voy a morir así. Yo voy a elegir de qué forma y yo no me voy a morir.
Volvamos al parque, el parque tradicional de niños. Vamos a revisar esto.
Sí, vamos. Vamos a ver si lo logramos.
En el parque tradicional de niños de cualquier país existen varios elementos. Uno, columpio.
Sí, están bien, me gustan.
El columpio está bien.
Sí, hasta que empiezo.
¿El columpio canastica o columpio solo? Porque hay columpio como más para niñitos que como una, meten
dos.
Una canastica.
O
los
sea,
dos. Okay.
En el que quepa.
Perfecto.
Me gustan.
Hacías cosas en el columpio, o sea, ya, ay, te lanzabas. ¿O no?
No.
¿Nunca llegaste?
Nunca me lancé,
perfecto.
No. No, porque le tengo... Hay otra cosa a la que le tengo miedo. Le tengo miedo al dolor físico.
Ah, de bola.
Marico, pero no hay gente... Perdóname, la gente... No,
a menos que trabajes en yacas.
No.
O sea, uno está masoquista, ¿sabes?
La gente, toda la gente que practica algún tipo de deporte...
Es verdad.
Y si le pasas el deporte extremo, no tiene lo que tiene yo por el dolor físico porque sabe que se va a coñazo
para... Y se va a raspar y va a tener
se va a raspar, le va a salir la rodilla.
La ruedita.
La ruedita sí.
Hay una ruedita.
Me gustaba.
Ok. Pero nunca llegaste a hacer que. ¡Bandera! O vainas así, ni lanzarte la ruedita. O sea, siempre fue safe.
Safe.
Ok.
Okay.
La bandera es divertida.
No lo hice.
El
y pensarlo, no
el
me
tobogán
gusta.
O resbaladera.
También me tiraba.
Ok. El tobogán siempre fue como medio tricky porque a veces
tenía
uno.
La ojilla, no... Tenía la ojilla rota. Te podías,
no,
podías
o,
tener
uno
tétano.
Siempre andaba en chorcitos. Esto como dice Led que.
Ay,
niños...
te pellizcaba.
Y no, y, o te quemabas. Exacto. Y no, uno no se deslizaba.
No, te deslizabas, era. Te quemabas las piernas.
Ok. También safe. Nunca venía un carajo detrás. ¡Pah, pah, pum!
No que lo recuerde.
Ok.
Todo bien.
Perfecto.
Seguimos.
Hay otro elemento que es súper nulo en los parques de nosotros.
La casita esa donde subes con las mallitas.
No,
la
pero era una como una vaina de guindase y ya. Eran como unos tubos que...
eso le dicen, sí, que es como monkey bars.
Ajá.
En inglés se llaman así.
Exacto. Ese es el parque que yo viví, porque ahora los parques ahora tienen un montón que si caballitos con resorte, que si salta.
El caballito con resorte me fascina.
¿Sabes que nunca pude vivir yo de niño?
¿Qué?
Los salta-salta.
¿Qué salta-salta?
Los colchones inflables, eso cuando yo...
Ay, mi vida
cuando
mía.
Ya comenzó a como...
Mi vida de mi amor,
no,
mi cosito
era,
pequeño, mi tesoro.
De hecho, yo quiero, en mi cumpleaños ahorita, quiero un salta-salta.
Por favor, háganle realidad ese sueño a Alex, alguien que lo quiera.
Pero hay una película... Qué estúpida. Por intercambio. Yo me hago
claro.
Algunos posts. me dan un castillo para yo brincar todo el día.
Yo también le hago pausa a ese castillo. De pana para pa ayudarte, bebé.
Qué bello, vamos a hacer esa campaña, un GoFundMe. Sí.
Alex, un castillito inflable.
Mira.
Y como es de pan niños, nada más montado tú solo.
Deberíamos poner los shows de nosotros, nos reiríamos, esto un castillito afuera. El único show de stand-up que tiene...
Castillito inflable.
Exacto.
Y esa gente borracha no se golpea allá adentro.
De bola.
Me encanta.
Hay una película con Vince Vaughn, que creo que es que va con la jeva, que es Reese Witherspoon, si no me equivoco. Que va con la jeva a las casas de los papás en Navidad, ajá, que los odian. Ajá. Entonces llegan como a la casa de la mamá de ella y ella le tiene pánico al castillo, como un asunto, porque siempre la golpean allá adentro. Que es una de las actividades más violentas que tienen los niños de dentro.
¿El castillito
inflable? Métese allá adentro.
Es fantástico, loco.
No, pero siempre hay un huevón de 9, 10 años
que
destroza los otros niñitos de 3, 4.
Bueno, pero tienes que... Pero ¿sabes que es muy divertido? Que te salten al lado y no te puedas levantar. Porque sientes que vas a morir allí, que vas a morir entre los dos. Entre los dos. Eso sí me pasó mil veces. Que quedas entre las dos tetas del colchón y rebotas así y no te puedes parar nunca. Y tú dices, me morí. Aquí fue.
Las actividades de niños siempre ha llegado a alguna actividad violenta. Como por ejemplo los carritos chocones.
Los carritos chocones es lo máximo.
Pero era para un latigazo y joderte el cuello de por vida.
Sí, pero era muy suave, era como un tum.
No, sí, suave.
Suave, Alex.
¿Tú no viste en Maracay tampoco?
No.
Para que yo dejo en este podcast.
Yo iba para el de Paracotos. Y no era así.
¿Entonces miedo a volar?
¿Miedo a volar? No.
Ok.
Entendí, miedo a ovular.
Puede ser otro miedo también.
Ay, ese miedo que le tengo a la regla es horrible, ¿no?
Pero estás clara que hay miedos. Hay mucha gente que tiene miedos absurdos, miedos raros.
Fobias se llaman. Porque te explico, la diferencia entre un miedo y una fobia
dígame.
Por ejemplo, lo que le tengo a las cucarachas es una fobia. Porque un miedo es la reacción lógica que tienes ante algo que puede producirte un daño.
Como el susto que nos pegó Jeff entrando hoy.
Gracias,
a grabar, maldito Jeff.
Desgraciado.
que ya lo vas a montar.
¿Dónde lo vas a subir?
¿Dónde lo vas a subir eso? Porque nos grabó de paso.
Sí, claro. Ese sí. Es lo divertido para él grabarnos. Uh-huh. Eso es un miedo. Una fobia es un miedo irracional. Un miedo que no tiene... O sea, ¿qué me puede hacer una cucaracha a mí? Absolutamente nada.
Miedo a la oscuridad.
Hay gente que le tiene miedo a... Bueno, hay gente que le tiene miedo a los animales, a los perros. Ajá. Que no puede ver un perro porque se cruza de calle. Tipo, ¡no! ¡No! Sí, ok, un perro te puede morder, hay un miedo un poco racional allí, pero cuando es fobia es que te cruzas de calle, porque el perro que te mordió en la infancia y te dejó ese trauma, no son todos los perros.
Exacto.
No son todos.
Karen tiene miedo a los ascensores. Y ella...
¿Qué piensa que le puede pasar a un ascensor?
Bueno, pero no sé si es claustrofobia, sino ella no es claustrofóbica, sino que ella tiene miedo al ascensor per se. Ella piensa que se va a caer siempre un ascensor. O sea, cuando llegamos acá, empezamos a vivir en un apartamento del piso 38.
Ah, sí, era altísimo.
Y ella
tapaban los oídos.
Y que, por favor.
Se te tapaban los oídos en tu ascensor.
Sí, ¿qué va a pasar en este ascensor? No va a pasar.
Entonces
nada.
Tienes que llevarla al ascensor
de algunas veces
del terror.
No, claro.
¿Para qué
es que se montó.
¿Y le gustó?
Claro.
A mí esa vaina me da miedo. Yo me monté una sola vez y no lo vuelvo a hacer más nunca. En este viaje que fui.
¿Por
no
qué
me
te da miedo?
Porque se cae.
Pues eso está controlado.
No, y si el día que se descontrola estaba yo ahí, no, yo decido que no me muero así, Alex, yo decido.
Marica, pero bueno,
no, ya
tú,
me di cuenta,
mira, que... imagínate la plata que le va a caer a tu marido si te mueres en Disney.
Pero no me cae a mí. Que arrechera me va a dar doble. No me lo disfruté nunca.
Ya se va a conseguir otra jeva.
¡Ay, lo mato! ¡Le jaló las patas!
Mira, miedo.
Mira.
Vamos a ponerlo más intenso. Ajá. Miedo a la soledad.
Ay, miedo. ¡King, king, king, king! Mira.
Hay gente que tiene miedo a estar solo en la vida.
Por eso se convierten en personas muy promiscuas.
No, pero...
Porque se la
ahorita
dan a
como,
todos.
Como mucha de la gente que nos escucha o parte de la audiencia está viviendo, como ya sabemos, el asunto de emigrar, muchas personas...
¿Miedo a emigrar?
No, bueno.
No jodas.
Hay miedo a emigrar.
Es horrible.
Es otro miedo súper
válido. Yo lo sé, yo lo viví, me duele hasta morir, pero nada puedes hacer.
¿Miedo a los payasos? Hay gente
nunca,
que,
no.
Yo tampoco, pero sí conozco gente
que
tiene...
pánico. Eso es fobia, eso no es miedo, eso es fobia.
Bueno, pero yo digo, le tengo miedo a los payasos. Esa es la frase que uno dice.
Porque decir fobia te suena como...
Le tengo como fobia. Porque fobia es como que...
Es miedo irracional.
Ok.
Pero ¿Qué coño te puede hacer un payaso? Más de una cachetada.
Lo que pasa es que también Hollywood se ha encargado de... Porque los payasos...
¡Qué horrible! ¡Qué violación tan horrible! El nicho todo con la sonrisa eterna.
Porque Hollywood también ahí se ha encargado de...
Sí, claro, con las películas de payasos de terror.
Sí, de It y...
Porque lo que pasa con los payasos es que tienen esta cualidad de tristeza. El payaso tiene una melancolía en su personaje, en su actividad.
Claro, porque es un tipo, cualquiera, random, tu tío Ramón, que tiene que maquillarse y verse todo este look ridículo.
Sí, colorido,
y tiene que
feliz,
a poner la vocecita, tener la atención.
Y tratar de hacerte reír. Y los niños, ¿y qué?
Exacto.
Ponme y aparte, Netflix.
¿Por qué? Ese es otro lugar que me encantaría llegar. ¿Quién?
A Netflix, o sea, a mí también.
No, el origen de los payasos, porque sí sé que hay muchos, es una cultura y hay gente que estudia para ser payaso.
Sí, la escuela de clown.
Clown, por supuesto. Y están los payasos de hospital y tal.
Que es una labor bellísima.
Pero el origen de que yo para entretener, debe venir de los arlequines.
Debe venir del bufón.
Del bufón.
Sí.
Exacto, de ahí.
De la corte.
De ahí, yo soy el tonto y tengo que reírme, claro, el rey. Pero
si,
¿qué?
Si el rey no se ríe, me mata.
Claro, porque no tenía Netflix para aquel tiempo, ni televisión, ni celular.
Esa gente está aburrida, horrible.
O sea, imagínate que la programación de él era un huevón que le pagaban para ponerse unas mallas para echarme, bueno, chiste, o hacer malabares.
Era eso, eran las peleas de perro, era tener a las doncellas del pueblo todas jodidas, era
chancro,
era casa,
herpes,
era la gota que es la enfermedad del rey.
Exacto.
O sea, era todas esas cosas. Se entretenían así, bebé, no estaban tan aburridos.
Y morían a los 33 años.
Sí, pues se acababa rápido, pues ya que no había nada que hacer.
Exacto, no había mucho.
Naces, te ladillas y te mueres.
De ahí la frase maravillosa que dice, del ocio, el oso lleva la paja, Simón Bolívar.
Amo tu frase, Simón Bolívar.
Y es por eso que en el llano se te da este asunto de que
de todos los adolescentes
se cogen a burro y cogen a todas vainas.
Sí, que le pasan. Yo, no sé, yo hago este gesto que no lo están viendo, pero es como.
Es que le pasan la botella de vidrio en el lomo para que se
yergue.
Exacto.
Para que lo.
Marico, que eso es zoofilia. Chimba. Aparte, zoofilia aceptada en esas zonas del mundo.
En plan de que si
o sea,
no lo han
algo
hecho,
normal.
Sí.
Y yo te tengo un cuento de eso. Porque yo estuve a punto de caer sin saber, siendo una víctima.
Con una
un
burra.
Un niño, claro. Pero mira lo que pasó.
¡Guau!
Atención,
qué
muchachos.
Qué buen cuento.
La mayoría de nosotros, los venezolanos, clase media, media jodida, tuvimos la suerte de tener la muchacha de servicio en la casa. La muchacha de servicio llegó a ser, para muchos, como una, en algunos casos, parte de la familia.
Absolutamente.
En mi caso, Xiomara...
Era tu novia.
Era
tan de familia que era tu novia.
Xiomara era esta mujer que estudió medicina allá en Maracay.
Porque
y
creo
mi mamá,
que Ilan perdió la virginidad con la...
Esa es otra rama, Pablo.
Sí.
Pero déjame contarte esto. Entonces Xiomara llegó a ser la muchacha de servicio de mi casa, que llegó a vivir en mi casa, porque ella era de Guárico y ese pueblo se llamaba Las Mercedes del Llano.
Okay.
Entonces ella llegó a vivir en mi casa.
Que no se rumbiaba.
En el cuartico, le hicieron el cuartico a la señora de servicio, que era una muchacha en realidad. Xiomara era tan extrovertida, tan de pinga, que se volvió como pana de la familia e iba para Margarita con nosotros y todo.
Claro.
Era la que te daba
pero
tu pellizcón.
Uno era
la
clase
que te
media,
criaba.
Pero no era tan jodido, porque
claro,
uno podía regalarle a otra persona el viaje.
No, y que ayudó en la crianza a mi mamá, a mi hermana y a mí. O sea, los coñazos, la vaina, no vas a subir, tal, tal, tal. En fin.
Hacete la comida y todo eso.
Un momento dice, no, que voy para mi pueblo y tal, porque ella era muy amiga también de mis padrinos, y ellas iban ahí, entonces me invitaron.
Me llevó a Alex.
Me llevó a Alex, niño de 12 años,
uf,
niño apartamento, que nunca había ido para el llano venezolano.
Apartamento con acné.
Mira, es que yo me fui con un balón de básquet, porque yo tenía...
Ay,
yo estaba de moda la NBA.
Y me dices, yo voy a jugar básquet.
Y yo, bueno, allá hay niñitos, allá. Yo me voy a mi bol, mi pelote de básquet. Entonces llego todo cifrinito allá a Las Mercedes del Llano, que es un pueblo, marica, o sea, pueblo,
todo lo que da.
Que tuve que dormir en chinchorro.
Uf, marico, ¿qué es?
Y que me tocaba comer sopa y hervidos que yo nunca odiaba esa vaina.
Y
yo
te gustó no, ahí porque tenías hambre.
Un momento, no, que vamos para una finca.
El hambre es la mejor dieta.
Vamos para una finca y tal, y se llega con una congregación de niñitos de entre 12, 14 años, 15 años, y ellos como que nos mandan, vamos para tal lado, y los adultos se quedan, y nosotros, yo voy detrás de este grupete, que se adentra
en
el monte,
con la burra,
sin yo saber qué vamos a hacer. Gracias a Dios, y lo agradezco muchísimo. Al parecer, creo que la que iban a agarrar, que me supongo que era una burra, se volvió loca y empezó a correr, y todos empezamos como a correr, y yo patiné sobre una bosta de este tamaño, que quedé lleno de mierda de caballo y riles.
La mierda te salvó.
Claro, porque yo dije, qué mierda, me cagué, yo me voy, me quiero y me arreché, niñito.
Yo no voy a cogerme una burra todo lleno de mierda.
Pero yo nunca supe que iba a coger burra, hasta que, porque yo no lo iba a hacer tampoco. Pero yo vi que ellos llevaban una cuerda.
La presión del grupo.
No, es que llevaban, es que yo después caí. Años después caí, porque obviamente
el
después.
El flashback.
Yo digo, estos panas llevan una cuerda y llevan una gavera este de refresco.
Ay, no.
Y yo, bro, me estaban llevando a cogerme una burra. Y
¿nunca
era
lo
como
supiste?
Que,
¿tú nunca le preguntaste cómo le fue, muchacho? ¿Qué fueron a hacer?
No, nunca. No, es que no, eso lo tengo borrado el cassette.
A lo mejor sí te lo cogiste y no te acuerdas.
Que mi primera vez no fue entonces con la colombiana.
A lo, no, en a mi lo cuarto. Mejor tachaste. Sí. El cerebro es así, es sabio.
O la burra era colombiana y no sabemos.
Pero este es el momento donde uno quiere que haya Conatel.
Pero entonces, como ya saben.
Que cierren esta vaina.
Sí, Conatel. Como ya saben, yo soy de Maracay. Maracay tiene la frase de que es la piedra de Amolda Veguero. Eso significa que la mayoría de los muchachos del llano llegan a Maracay para estudiar. Entonces, ahí los amoldamos. O sea, como que los acomodamos.
Okay.
Entonces, van mucho. Estudian gente de Apure, de Guárico, estudian en Maracay o en la cercanía. Entonces, okay. Tenemos un coñazo ya esos caras. Los torocoleados, eso es una sensación. Música llanera es una sensación. Llegué a tener amigos que, coño, era muy... Y era completamente normal perder la virginidad con una burra, una chiva. Y yo, marico, de verdad.
¿Tú también lo hiciste, Alex?
No, nunca, estás loca.
Tú lo hiciste y no te acuerdas. Tú lo hiciste y no te acuerdas, papito.
Ahora, ¿tú te imaginas que eso funciona al revés?
Que los burros te cojan las niñas.
Exacto. Si estamos hablando de feminismo.
Claro, claro, ya. Y vamos a entrompar.
O sea, porque las niñas... No, es muy loco. Es muy loco que eso sea, que eso haya sido normalizado allá. ¿Sabes que ahorita está en Twitter esta joda y que normalicemos?
Tal
no
cosa,
sé qué,
sí.
No de no la zoofilia en el llano y en otros lados.
De pana no. No. De pana no.
Chimbo.
¿Y es verdad que lo hacen con gallinas?
He escuchado, con toda vaina. ¿Pero cómo lo porque el odio con... lleva la paja, marica.
Pero
el ocio.
¿Pero cómo puedes hacerlo con una gallina?
No sé, Jeff.
yo sé mucho de animales y de biología, pero te voy a explicar.
Yo me imagino que donde hay un hoyo, donde hay un hueco.
Para mí las aves no tienen huecos. Para mí las aves tienen como ranuras entre las plumas y por ahí hacen sus cosas. Y por ahí, cuando las aves se aparean, el macho de la ave se monta encima de la otra y está por el lomo. A lo mejor es por allí que le, no sé.
Como un delfín.
No, pues los delfines tienen tremendo pipí.
Yo hubiera preferido aplicar la de American Pie y bórralo. Una fruta, una vaina, pero no con un animal.
Ay, manico, qué horrible. De pana yo
no... Es que no...
¿Qué pasa conmigo y mi conocimiento de las aves? O sea, en serio, ¿cómo yo puedo pensar? No tengo idea qué es lo que pasa
escuchado,
allí.
Igual en los comentarios seguramente vamos a conseguir alguno de esos
cuentos.
¿Cómo
un pato se monta
encima
de una pata y mueven la cola los dos y ya? ¿Qué es lo que está pasando allí? No, o sea, ¿hay no pipí de por medio? ¿O es un polvo mágico?
Es raro que tú no lo sepas.
Es como un polvo de campanita. y le cae a la pata y la pata... Y le, no sé.
Pero bueno, esos son los...
Y luego salen... Claro, porque son huevos. No necesitan penetración.
No. ¿Qué otro miedo tenemos para ya ir cerrando? Ya vemos que el miedo ridículo no tenemos.
No tenemos.
Ajá.
Yo no sé cómo yo llegué a esta edad.
Quedamos con miedo de quedarnos solos.
Miedo a la cucaracha, me quedé yo.
Miedo a la cucaracha.
Miedo.
Ajá, las arañas, miedo a las culebras.
Miedo a las montañas rusas. Te iba a decir que las montañas rusas que te cierran por arriba no me dan tanto miedo como las montañas rusas que te ponen algo en las piernas. Okay. Porque si me ponen algo encima de los hombros, yo me agarro con fuerza. Mi fuerza me va a salvar.
Venga, la que me monté en SeaWorld, esa tienes una cosita que te ponen.
SeaWorld no debiste haber ido nunca.
¡Huevo!
Te ponen como una pelota.
Es como un tubo que te atranca, es aquí.
Eso no lo soporto. No las caderas, que te aguantas las caderas o las piernas.
Pero es brutal, porque sientes de verdad
no, marico,
que te va a chillar.
No.
Okay. Miedo es la montaña rusa, Margarita. Eso sí da miedo.
Ahí me monté un montón. Yo confío más en las cosas de uno.
Yo
de
también
Venezuela.
Me monté un montón.
Yo confío más en las carreteras de uno, en los puentes de uno. Eso, mira ¿cuántos no, van 20 años de chavismo y no se han caído?
Sí. Bueno, pues falta poco. Ya van por los ferries.
He vuelto en la llama violeta.
Mira, que venía pensando...
Es un trabajo interno, bebé, lo de los ferries.
Sí. Por el seguro y vaina. Cánsame más. No.
Teoría de conspiración, pues.
Tengo miedo a... Obviamente, accidentes de tránsito, le da todo el mundo miedo, sea cualquier grado. Pero aquí en Miami me ha aumentado. Porque
es que los accidentes de aquí son una vaina de película.
Y debe ser, y estoy seguro que Miami debe tener el nivel, el porcentaje, porque todos los días yo veo accidentes de tránsito aquí en esta ciudad. Sí. Y es muy loco.
La gente es muy loca porque además...
Yo siento que mi probabilidad creció muchísimo. Y yo soy un carajo que me manejaba la autopista regional del centro.
Y borracho.
No relajado.
Al carajo. Y salió una fiesta a las 3 de la mañana.
Pero ahora aquí en Miami yo estoy medio... Como que, coño.
A mí también, bueno, viniendo para acá hubo un carro a mí se me metió un carro y yo dije, bueno, se comió la luz y iba así.
Porque yo tengo... Bueno. Mi teoría, tú sabes que, por si acaso no saben, que en Miami cuando está... Tú estás en un semáforo y está en verde, pero también tiene un chance de cruzar a tu izquierda.
A mí me encanta eso de la ley de tránsito aquí.
Ajá. Cuando esa luz de izquierda se apaga, se mantiene la verde, que es seguir derecho, y en la otra vía vienen carros. Si ese es el otro lado, no viene carro.
Es a tu criterio.
Tú puedes meterte. Uh-huh. Y vaina, yo creo que ahí es donde ocurre, porque seguramente o te meto muy justo o el otro viene muy mandado. Y es por eso que hay tanto.
De hecho, me iba a pasar así. O sea, yo estaba en verde y él también, y se ve que él estaba cruzando. Pero loco, vengo yo, no puedes cruzar.
A ti no te costaba el de cruce a la derecha, que tu derecha siempre tienes el paso y uno se caga y uno espera un rato.
No, no me pasa. Yo,
¿o te metes ya?
No, yo paro, yo hago un full stop. Gracias. Yo me paro y miro que no vengan peatones, porque si viene un peatón y lo atropellas ahí, vas preso.
Bueno,
si pisas un peatón, en cualquier momento vas preso. No debes pisar peatones, es la idea.
Esperamos que ustedes también nos manden sus miedos a través de los comentarios. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que tenemos show esta semana, justamente.
El viernes. No.
No. Esto es, ¿hoy qué? Hoy es lunes. El próximo 30 de noviembre vamos a tener show en A.D. El Dorado.
Que nos los han pedido muchísimo, que de este lado. Bueno.
Ajá. Y el 9 de diciembre vamos a estar en Orlando, Florida.
Orlando.
Así que igual pendiente de nuestras redes.
La montaña rusa nos vamos a ir.
Avisando. ¿De qué nos vamos a reír el día de hoy?
Mira, nos vamos a reír de...
Ajá.
Si se te rompió una uña de peluquería que te cuesta más que mi carro. Nos reiremos de eso.
Ok. Asquiel mandó uno que dice, cuando el pana dura menos que una canción.
A Asquiel, no me parece. Te juro que no.
No, no se ríe de eso. Nos reiremos de eso.
Bueno, dilo tú por varón, porque yo no lo voy a decir. Ni su madre. Si creces viendo a tu papá desnudo y luego te imaginas que todas las bolas son así, no. Amiga, tranquila, nos reiremos de esto.
Y por último, cuando ves que tu pana se tatúa el nombre de su noviecita que tiene tan solo semanas.
Ay, sí, pero de ese sí, nos reiremos de esto.
Muchachos, hasta la próxima semana. O hasta el jueves. Chau.
Nos reiremos de esto.
La, 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 la.